sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Personal, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 CABA, CUI 30-63-94-53-73-8.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Higienizarse las manos seguido hace que los demás se den cuenta que te higienizás las manos seguido. Entonces, empiezan a higienizarse las manos seguido, generando que otros se higienicen las manos seguido. Y los chicos copian a los grandes que se higienizan las manos seguido, y más chicos se higienizan las manos seguido. Súmate al rebrote de higiene de manos. Contagia responsabilidad. San Isidro, municipio.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16 por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos un nuevo En Caso Contrario. En una semana muy caliente, muy complicada, y recién empieza el año. Estamos hablando de mediados de marzo. Y cuando hablo de muy caliente, también estoy hablando del clima, ¿eh? Porque la verdad que la segunda quincena de marzo, por lo menos estos días de marzo, de esta semana que venimos atravesando, también están siendo con muchísimo calor. Hoy más de 30 grados, ayer también. Y bueno, la interna constante en la política, digo, el calor propio de la política, de la economía, están pasando muchísimas cosas. En un rato nada más se va a estar aprobando, casi con seguridad, diría con seguridad, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Senado de la Nación, tal como pasó la semana pasada también en la Cámara de Diputados, y todo en un contexto en el que obviamente cada vez más se expone y queda expuesta también una dura grieta interna que hay en el oficialismo, que vamos a estar repasando, porque hoy, por ejemplo, una carta bien potente, bien contundente, que en un rato Matías Barbería va a contar, quizás, o podemos intercambiar, de un funcionario como el secretario de Energía, Darío Martínez, en la que cargó directamente y fuerte contra el... O en realidad fue una carta que le envió al ministro Martín Guzmán, en la que básicamente pidió fondos para poder pagar la compra de gas. Así que vamos a estar hablando de eso, de todo lo que venimos hablando, obviamente, en cada programa, y en un contexto en el que también mañana empieza la guerra contra la inflación, según las palabras del propio Alberto Fernández. Una inflación que esta semana fue noticia, 4,7%, durísimo el dato, y que seguramente va a seguir escalando, va a seguir manteniéndose alta en los próximos meses. Primero que nada, me presento, Bernardo Vázquez. Estoy con Matías Barbería, a quien saludo. Matías, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Bernardo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que un bombazo. Ya la mencionaste, la carta del secretario de Energía. Tendríamos que... A ver, yo venía con la intención de taladrarte a preguntas a vos respecto de lo que podíamos llegar a ver hoy en el Senado, con toda la interna al aire libre en el oficialismo, pero la interna... En el oficialismo explotó antes. Darío Martínez le envió una carta durísima a Bernardo, al presidente y al ministro de Economía, Martín Guzmán.
Sí.
Lo que advierte es que la Argentina se va a quedar sin gas en invierno. Tranquila la carta, Bernardo.
Una, totalmente.
Suavecita. Lo que dice el secretario de Energía es que los giros presupuestarios correspondientes a marzo que hizo el Tesoro a su sector no son suficientes para pagar la energía contratada, comprada, sí, durante el mismo periodo. Es alrededor del 21% lo que le giró el Tesoro.
Te digo algo, Matías.
300...
Sí. Tiene razón Martínez, ¿eh? Toda la razón. Digo, en cuanto al número, al dato, si uno se fija los fondos que fueron girados los primeros dos meses por tema gas, son realmente escasos.
No voy a tomar partido por mi parte, pero
no tomo partido.
309.802 millones de pesos necesitaba la Secretaría de Energía para pagar gas ya contratado. Claro. O sea, Bernardo, no es el gasto ya se hizo, lo que faltaba era pagarlo. El Tesoro, Economía, le giró 66.015 millones de pesos, 21% del total. No hay forma de solventar lo que se, bueno, pensar que se paga al sistema, lo que se importa y demás, tarifa social, todos los gastos que tiene que hacerse cargo la Secretaría de Energía, ante esta diferencia, casi 79% le falta para cubrir los gastos que ya hizo, salió con una carta incendiaria Martínez, diciendo que va a faltar gas, que sí, no va a haber manera de mantener la provisión para este año. Sí. El gas, digamos, lógicamente en invierno tiene un pico de demanda hogareña, se utiliza más que nada para calefacción, pero el gas también es una de las principales fuentes de generación eléctrica, Bernardo.
Sí.
Se utiliza gas, se quema gas para operar turbinas de gas que generan electricidad, y también, o sea, a la demanda, al pico de invierno propio del mayor consumo de gas, también se le mantiene siempre la demanda constante de generación de energía, tras que buena parte de la matriz energética hogareña argentina también se pasó a la electricidad en materia de calefacción, electricidad en buena parte generada por gas, y bueno, no hablemos de las aplicaciones industriales, o sea, sí, desde los hornos industriales hasta el uso de electricidad generada con gas para la industria, podrían, o sea, si hay realmente terminamos en un faltante, podría, además de que pase frío las personas, podríamos sufrir una caída de la actividad económica, Bernardo, porque sí, las empresas no pueden funcionar.
Totalmente. Te digo, obviamente todo esto en el contexto del acuerdo con el fondo, que buena parte de su capítulo refiere al tema subsidios energéticos. Y lo que te iba a decir también es saber, un poco para repasar quién es Darío Martínez, porque obviamente la gente quizás no lo tiene tan claro. A ver, Darío Martínez, el secretario de Energía, si hubiera un gobierno como el de Mauricio Macri, en el que Energía tenía un ministerio, seguramente sería el ministro, para dimensionar, porque quizás parece un cargo no tan importante, y es realmente un funcionario relevante dentro de la cartera de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía. Y ahí hago un punto, porque esto creo que vos también lo sabés bien. Martínez llega en 2020 en reemplazo de Sergio Lanciani como un funcionario muy identificado con Máximo Kirchner. Muy identificado porque venía de la Patagonia, obviamente, neuquino, en realidad rionegrino de nacimiento, pero diputado por Neuquén, y con mucho conocimiento del sector energético. Con el tiempo, te digo, y sobre todo a partir, si recordás, de lo que fue la ruptura entre Federico Basualdo, que básicamente es el otro peso pesado de lo que tiene que ver con la energía eléctrica en la Secretaría de Energía, y es un referente de la Cámpora, digo, con la ruptura de Basualdo con Guzmán, el día que Guzmán quiso echar a Basualdo, no lo pudo echar porque llamó a la Cámpora, en fin, que se desautorizó por completo el ministro. A partir de ahí, dicen las fuentes, los que trabajan cerca, que Martínez se acercó muchísimo a Guzmán, que Martínez tejió una muy buena relación y que en buena parte dentro del kirchnerismo no lo miraban bien en todo este último año. Hasta hoy. Hoy fue duro y salió a cruzarlo o a pedirle plata directamente a quien es su jefe en los hechos, como Martín Guzmán.
A tirarle de la manga, literalmente. Algunos pasajes que son fiero del texto, sí, Bernardo. Son textuales, ¿eh? No se podrá pagar los cargamentos de gas natural licuado y de gasoil que fueron contratados para que arriben durante el corriente mes al país, que IEASA y CAMMESA respectivamente deben atender en dólares en forma anticipada. Sobrevendrá una crisis por falta de combustibles para alimentar las centrales térmicas del país. No se podrá realizar el pago en dólares que demanda la provisión de gas boliviano, justo en medio de las negociaciones donde estamos intentando subir los volúmenes que recibimos por esa vía.
Claro.
No se podrán efectuar los pagos a proveedores de gas natural provenientes de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional dentro del marco del Plan Gas AR y planes de incentivos anteriores. Es incendiaria, la verdad que la nota es incendiaria. No me imagino, vos que manejás política, estoy más en temas económicos, no me imagino cómo es que esto no se puede haber, este griterío que es esta carta, no se puede haber gritado dentro de un despacho, ni que un funcionario se encuentre con que le giran el 21% de lo que gastó, porque
totalmente.
Gastó, o sea, no es que le dicen recortar 79% la cantidad de.
Sí, gastaste, vos fuiste y gastaste 100 pesos y te dieron 21. Es eso,
tal cual,
básicamente.
Tal cual. Y todo esto sí, por supuesto que tiene relación con los objetivos de gasto que tiene el gobierno para cumplir con el prácticamente aprobado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía, Martín Guzmán, estableció techos de caja, que son límites a la cantidad de fondos que va a girar a cada sector del gobierno.
Claro.
Y este techo de caja es el que se alcanzó, se golpearon con el techo los gastos en energía, y ahí tenés inmediatamente, no está ni firmado el acuerdo, no está ni aprobado por el Senado, no está aprobado por el directorio todavía, entendemos que sería un trámite hacerlo, pero ya está generando este conflicto tremendo. La verdad es difícil ver cómo lo van a poder dirimir, y el nivel de la interna, Bernardo, me hace pensar, digamos, qué resolución puede llegar a tener esto a nivel político.
La interna, la interna es una más. No sé si identificarlo directamente a Martínez dentro de la interna como el promotor de la interna, no me termina de quedar claro. A mí, es más, me sorprende, más allá del válido reclamo de Martínez, esta especie de ruptura con Guzmán, porque venía teniendo una buena relación, entiendo, por lo menos.
Sí, seguro. Su extracción es más cristinista, digamos, su extracción es más camporista.
Claramente.
Pero sí, lógicamente, era la persona con la que podía tratar el ministro de Economía en ese sector, siendo que ya mencionaste a Basualdo, tuvo un encontronazo muy fuerte alrededor de segmentación de subsidios. Pero no, en algún momento llegó el momento de tomar partido, creo que los números estaban sobre la mesa y...
Es que básicamente, Matías, lo que se decía y lo que se dice en el sector de energía es que el kirchnerismo quiere imponer a Basualdo en algún momento como secretario de Energía, y que Darío Martínez en ese sentido habría caído en desgracia, o en el último tiempo había caído en desgracia, y que básicamente porque se lo había vinculado o había... Sobre todo en lo que tiene que ver con tema tarifas, había tenido opiniones bastante parecidas con Guzmán, con quien el kirchnerismo hoy claramente mantiene una cruzada abierta, sobre todo por todo lo que tiene que ver con el acuerdo con el fondo que está cerrando el gobierno. Entonces es una más de las internas, es la interna de la interna, y es una más de las disputas políticas abiertas hoy en un frente de todos que cada vez es menos de todos, la verdad, porque hay internas por todos lados y ya ni siquiera disimuladas.
Bien. Vamos a seguir con esto porque la posición en la que queda Guzmán después de esto es la primera pregunta que se me viene a la cabeza, Bernardo. Es más política, económica, lo vamos a charlar. Pero, ¿te parece si escuchamos un poco de música?
Dale.
Y después seguimos.
Excelente.
Slowly.
No querer saber nada de nada. En caso contrario, escuchá a Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
...15, 21 minutos... seguimos con el programa, y lo decíamos, ¿no?, en el principio, hay sobre todo una batería de noticias económicas y vinculadas a la economía realmente importantes. No lo dijimos, pero ayer se conoció el nuevo salario mínimo vital y móvil, ...47.850 pesos... ...47.850 pesos por mes. Sí. ¿Quién vive con 47.850 pesos por mes? Es realmente complicado imaginarlo para cualquier persona que tiene pretensiones mínimas, obviamente, ¿no? Cualquier empleado con algún tipo de pretensión mínima, por ejemplo, de alquilar un departamento, quizás hasta un monoambiente. Estoy pensando hasta en una persona sola, ni hablar en una familia, en el que capaz en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires un monoambiente puede estar como muy barato, en 25.000 pesos. Que va al supermercado y con 47.000 pesos, con todos los 47.000 pesos, y la verdad que quizás le va a alcanzar para comprar 4 o 5 veces en el mes, que va, quizás tiene un auto y tiene que pagar el seguro, la patente ya no llega. Digo, no hay manera de que alguien viva medianamente bien, obviamente se pueda dar algún lujo con 47.850 pesos. Es realmente muy complicado y es una cifra que se muestra y se ubica bajo la línea de pobreza claramente. Bueno, ese es el salario mínimo de Argentina hoy y ayer subió un 45%. Esto es lo increíble, ¿no? 47.850 pesos, estamos hablando, para que tengamos una idea, unos $300, número más, número menos, pero ese es hoy el salario de la República Argentina, el salario mínimo. A partir de esa decisión del salario mínimo que se tomó ayer, de la suba del salario mínimo vital y móvil, había mucha tensión, obviamente, porque los movimientos sociales venían reclamando un aumento considerable. Ese 45 precisamente era más o menos el número que planteaban, porque es en cuatro tramos y con una revisión a partir de agosto. Entonces, había mucha expectativa. Por eso se había dado, por ejemplo, el acampe del día anterior en la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social, por todos los, sobre todo, beneficiarios del Potenciar Trabajo, que estaban reclamando un aumento, que lo van a tener porque van a recibir un bono de 6.000 pesos en abril. Estaban también la movilización frente al Ministerio de Trabajo, donde se tomó esta decisión de aumentar el salario mínimo vital y móvil. Y bueno, fueron días realmente muy complicados, siguen siéndolo. Transitar en la ciudad de Buenos Aires, no se lo recomiendo a nadie en auto, está realmente muy difícil poder andar en auto, incluso en cualquier tipo de transporte, porque también el Metrobús estuvo cortado buena parte de ayer y buena parte de antes de ayer también, los dos Metrobús, ¿no? El de Alem y el de la 9 de julio también. En ese sentido, lo que decimos, ¿no? Un marzo que arrancó muy caldeado, muy complicado, al que se le sumó encima la noticia de la inflación, que fue, sin lugar a dudas, no sé si inesperada, ¿no? Porque Alberto Fernández de alguna manera se anticipó con una declaración muy poco feliz del presidente, pero un 4,7 realmente hace pensar hacia qué inflación anual vamos y cómo vamos a terminar, sobre todo el primer semestre, más allá de pensar en el resto del año y en los números interanuales, ¿no? Que le ubican muy por encima del 50% a la inflación, también con la incógnita y la expectativa que genera saber cómo va a repercutir, por ejemplo, la suba de tarifas que se promueve en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una serie de cuestiones que fueron pálidas, hay que decirlo, porque nunca es bueno que la inflación suba casi 5 puntos y que en dos meses esté casi en torno a los 9 puntos, pero realmente han sido días de mucha información, sobre todo en materia económica. Hoy, como dijimos, lo vamos a hacer todo el programa, se está votando el acuerdo en el Fondo Monetario Internacional, así que vamos a seguir haciendo este panorama informativo. Seguimos con el programa, 15:26 minutos, y vamos a tener la primera entrevista del día. Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones, una referente histórica, ¿no? del sector social y de toda esa gente que realmente hace mucho bien porque ayuda a quienes más lo necesitan. Hola Margarita, un gusto conocerla. Bernardo Vázquez la saluda.
Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted?
Un placer, Margarita. Un gusto realmente hablar con usted por primera vez. Insisto, es una de esas personas que nos enorgullecen en general, digo, por toda la ayuda que viene haciendo y viene dando a la gente que más lo necesita desde hace muchos años.
Sí, trabajamos, hacemos de todo. Yo en este momento estoy en Santiago del Estero, llegamos ayer, porque aquí tenemos dos comedores y hay un hogar de abuela, un jardín que inauguramos hace poquito. Así que vine a ver todo que esté funcionando como tiene que ser, ¿no?
Claro. Margarita, digo, para tener una radiografía clara, ¿cuántos comedores y a cuánta gente están asistiendo hoy desde los piletones o de los diferentes comedores que asisten?
Bueno, nosotros en el comedor Los Piletones damos de comer a 3,000 y pico de personas, 3,200, todos los días, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Después tenemos un comedor en Cañuela, en el barrio Los Pozos, en el kilómetro 52, que da de comer a 210 familias, desayuno, almuerzo y merienda, ¿no? Eso se da comer todos los días. Claro. Y después tenemos acá en Santiago del Estero, donde comen las cuatro comidas importantes, ¿no? Acá tenemos un problema grave que hay chicos con bajo peso, chicos desnutridos, todas esas cosas, entonces la alimentación tiene que ser reforzada, ¿no?
¿Cómo está el tema de lo que tiene que ver con algún tipo de asistencia del Estado? ¿La están recibiendo? En algún momento me parece que había, no me quiero equivocar, pero había habido alguna queja en ese sentido en cuanto al tema de asistencia de parte del Estado.
Sí, nosotros hemos tenido mucho problema en el comienzo con el gobierno, que no nos mandaban alimento, que no, y sobre todas las cosas que nosotros lo que más necesitamos son alimentos, ¿no? Bueno, ahora gracias a Dios con el nuevo ministro que tenemos, muchas cosas cambiaron, ¿no?
Habla con Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social.
Sí, señor.
O sea, hubo un cambio en ese sentido. ¿Están recibiendo mayor ayuda de parte del gobierno? ¿O ayuda a tiempo, en realidad?
Cada dos meses nos mandan mercadería, ¿vio?
Claro.
Ah, sí.
Claro. Margarita, le pregunto para ver cómo lo toma usted. No sé si realmente le da importancia o no, pero realmente ha tenido usted una relación muy cercana siempre y a partir del trabajo, obviamente, con Mauricio Macri, durante el gobierno de Mauricio Macri, también mientras en la etapa de jefe de gobierno de Mauricio Macri, muchos identificaron como la referente social de Cambiemos y del gobierno de Macri a usted. ¿Eso le jugó en contra? ¿Le molesta? ¿Hay alguien que se lo recrimina? ¿Cómo lo ve?
No, yo creo que no es así, ¿no? Porque yo hace muchos años que venimos trabajando, yo sí. Apoyé a Mauricio en su elección, si es cierto, no lo voy a negar porque siempre ha sido público, pero nunca he sido una trabajadora de él, jamás, y siempre he trabajado con los recursos que la gente me ayudó para seguir ayudando a muchísima gente, ¿no? Sí, me jugó en contra, sí, siempre. Yo creo que si me castigaban a mí no pasaba nada, pero no castigaron a mucha gente que realmente lo necesita y viven todos los días de la ayuda que nosotros le podemos dar, ¿no?
Totalmente. Margarita, digo, ¿la gente colabora en general? ¿Hay una conciencia del argentino en tratar de colaborar y de ayudar a los que más lo necesitan? ¿O hay que salir a pinchar un poquito, tratar de iniciar campañas en ese sentido?
Sí, a veces me ha tocado a mí, ¿no? Nosotros hemos venido pasando un momento muy difícil después de que ha mejorado un poco la pandemia. Septiembre, octubre han sido momentos muy duros para nosotros. Incluso llegamos a cerrar dos comedores y que, bueno, gracias a Dios pude abrir uno. Que es el de Cañuela y nosotros acá en Santiago del Estero teníamos varios comedores, tuve que cerrar, ¿no? Quedarme con uno solo y eso me dolió mucho porque aquí es un lugar a donde realmente la necesidad es grande, ¿no?
Claro. Margarita, en general, digo, ahora le voy a preguntar en breve dónde la gente puede ayudar. Digo, lo que le quería preguntar un poco, y me lo decía al principio, es que me hablaba, ¿no?, de la problemática de cada provincia en particular, de Santiago del Estero, con muchos chicos con bajo peso, con dificultad para comer. se repite en las provincias y quizás es un problema que en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, por un tema hasta geográfico, está mejor cubierto, ¿ustedes lo pueden cubrir más?
Sí, hay problemas, chicos bajo peso, chicos con problemas de desnutrición, pero es distinto, vio, en la capital, en los mismos hospitales, la asistencia que le dan es distinta, en la provincia lo mismo, ¿no? Pero acá en las provincias hay gente que vive en los parajes, son que viven en los montes, a donde viven del carbón, del hacha, y esa gente son los que más sufren, ¿no? Porque les cuesta llegar porque hoy, como están las cosas, comprar hasta una leche para sus hijos, ¿no? Prefieren una taza de mate cocido y con un pedazo de tortilla, y muchas veces es el almuerzo y la cena, ¿no?
Totalmente. Margarita, ¿cómo? A ver, en las últimas horas dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló de iniciar una guerra contra la inflación, que a partir de mañana se inicie la guerra contra la inflación. ¿Cómo le pega la inflación día a día a usted en lo que tiene que ver con compra de alimentos, ese tipo de cosas?
Ay, no tiene la menor idea, joven, lo que nosotros sufrimos, ¿no? Sufrimos terriblemente porque nosotros compramos la harina, compramos el aceite, la leche.
Claro.
Y siempre uno va comprando por cantidad, ¿no? Pero es todos los días un cambio tan grande en los precios. Ahora las verduras, nosotros abrimos un jardín el 7 de marzo y el menú de los niños tiene que ser distinto a uno grande, porque hay niñitos que son diabéticos, que son chicos de bajo peso, otros niños desnutridos, que ese es la meta de mi jardín aquí, ¿no? Atender a los niños que tienen problemas de desnutrición. Y no sé cómo lo voy a llevar, por la leche ya es distinta, y una caja de leche de 800 gramos está 930 y 850.
Claro, una cosa
de loco, sí, sí. Terrible. Yo no lo puedo creer y no lo puedo entender, ¿no?
Terrible. Así que usted también obviamente vive en carne propia el día a día de esta inflación que viene sacudiendo el país desde hace tiempo.
Sí, señor. Nosotros lo vivimos en carne propia todos los días y sabemos lo que se sufre y lo que sufre la familia hoy para mantener dos niños nomás.
Totalmente. Margarita, lo último que le pregunto, ¿dónde la gente puede colaborar si quiere hacerlo? Si usted tiene, no sé, si hay redes sociales también de los comedores, teléfonos, lo que usted diga.
Sí, están por internet, encuentran la página de nosotros, Fundación Margarita Barriento, y después el teléfono que tenemos es el 4919-1049 y 4919-1333, son los teléfonos que funcionan diariamente, ¿no?
Perfecto, perfecto. Margarita, le agradecemos mucho la comunicación, un placer dialogar con usted.
Igualmente, joven, muchísimas gracias.
Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones, haciendo un análisis. Muchas veces hablamos con economistas, con especialistas que obviamente nos aportan su mirada más técnica, tal vez a veces con funcionarios que nos cuentan desde la política el porqué de cada cosa, a veces hasta con dirigentes sindicales. En este caso hablamos con alguien que realmente hace un trabajo muy bueno y muy positivo y que muchas veces no se ve, como Margarita Barrientos, que está combatiendo el hambre de muchos chicos, chicas y de gente de diferente edad, y lo hace a través de una gran asistencia social y un gran nivel de asistencia social que hace en diferentes puntos del país. Así que un placer poder haberla escuchado en una Argentina en la que cada vez es más difícil ir y llenar un carrito de supermercado.
Every move you make, every bond you
Seguimos con el programa 15-40 minutos. Vamos a ir repasando un poquito la agenda del día, que la agenda del día, sobre todo a partir de ahora y a partir de la tarde, tiene que ver con lo que está pasando en el Senado de la Nación, en el Congreso. Si les digo, en este momento, puntualmente y específicamente, afuera del Congreso no está pasando nada. En lo que tiene que ver con incidentes, digo, bien lejos de lo que fue en su momento los incidentes de la semana pasada en la Cámara de Diputados. Sí hay mucha actividad adentro del Senado, con el debate en sí. En este momento está hablando el senador Maurice Clos, del Frente de Todos, y como les decía, con la sensación de que va a haber un acuerdo y de que va a haber una ley. En realidad el acuerdo ya está, y que se va a terminar sesionando alrededor de las... O la sesión va a terminar alrededor de las 12:30 de la noche, informa el canal TN. Son más o menos, y es más o menos ese el horario que va a terminar. Va a ser un poco más temprano que la semana pasada en Diputados, cuando terminó alrededor de las 3:30. Y de que la ley va a salir. Es un hecho que la ley va a salir. Lo podemos confirmar a esta altura. En general, digo, se habla por estas horas de unos 60 votos con los que va a contar el Frente de Todos para poder sacar esta iniciativa, con el apoyo de la mayor parte de la oposición también, incluido la totalidad de Juntos por el Cambio, un respaldo a este acuerdo con el fondo que se tenía que cerrar antes de la primera quincena. Bueno, estamos a 17 de marzo, pero antes del 20 de marzo se tenía que cerrar, porque el 23 vence una deuda importante con el fondo de alrededor de 2.800 millones de dólares. Así que básicamente ese es el panorama. Hay alguna expectativa con lo que puede pasar con la gente que se viene movilizando desde 9 de julio de Avenida de Mayo hacia la zona del Congreso. Habrá que ver de qué manera lo hace. Esperemos que pacíficamente. La verdad que el otro día, el jueves pasado, el 95% de la gente que asistió a la marcha en general se manifestó de manera pacífica. El restante 5% no lo hizo y terminó todo con una pedrada al Congreso y a lo que tiene que ver con el despacho de Cristina Kirchner, que se repudió, creo yo, desde todos lados, en lo que era el tratamiento en ese momento de la Cámara de Diputados del proyecto. Pero bueno, viene la gente caminando, lo podemos ver en la tele, viene la gente caminando, está yendo hacia el Congreso, ya están llegando las primeras columnas, así que toda la expectativa puesta en lo que va a pasar hoy en el Congreso de la Nación con el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El otro tema, como decíamos, importante, tiene que ver con esta interna en la Secretaría de Energía, con las críticas de lanzadas y el pedido de más fondos para comprar energía de parte del Secretario de Energía hacia el Ministro Martín Guzmán. Mientras en un contexto obviamente también relacionado con el acuerdo con el fondo, porque el fondo básicamente lo que plantea es que se van a tener que aumentar las tarifas de luz y gas, y el gobierno va a avanzar en ese sentido también con un aumento en los próximos meses de en torno al 40% en promedio. Y bueno, lo que decíamos, Darío Martínez saliendo a cruzar y pidiendo más fondos, más recursos para poder subsanar el déficit el déficit de energía, y porque necesita comprar energía básicamente, y porque, como decía bien Matías al principio del programa, sinergia se puede llegar a venir, sobre todo un invierno muy complicado. Así que básicamente
un invierno, Bernardo,
sí,
Bernardo,
Matías, meto, estás
un
ahí.
Un invierno tanto en cuanto a temperatura como en actividad. Ese es el tema. Tenés que pensar que toda la industria corre sobre la base de gasto de gas y gasto de electricidad, que en muchos casos sí. se paga con gasoil, porque así es como se genera buena parte de la electricidad en la Argentina, más en estos últimos años donde la sequía dejó bajas las cotas de muchos de las centrales hidroeléctricas que proveen energía al país. Cada vez se ha ido volviendo más dependiente la Argentina de ese tipo de combustible, ya sea para el consumo directo, un horno industrial, un horno hogareño, o para la generación de energía, que es la que está alimentando esta radio, la que está alimentando nuestras casas en este momento. Totalmente. Con lo cual sí es clave. Si hay una caída en las compras en ese sentido, estamos hablando de un problema serio. Y cuando tengamos tiempo, Bernardo, podemos también meter este tema, ya no solo en la interna del gobierno, ya no solo en la cuestión del acuerdo con el FMI, sino que también tenemos que hablarlo en términos internacionales, Bernardo, porque sí. Si se va a cortar lo que se gasta en energía en un momento donde la energía vuela en precio a nivel global por el conflicto en Ucrania y China, ahí claro. Ya tenés otra beta más.
Claro, totalmente. Ucrania y Rusia, quisiste decir. Dijiste.
Perdón,
dijiste
entre China. Ucrania y Rusia, sí.
Pero sí, estoy totalmente de acuerdo.
Me apuré a declarar la Tercera Guerra Mundial.
No tenemos que olvidarnos el contexto energético internacional con el precio también del petróleo y las necesidades habituales de Argentina en materia energética y los contextos complicados que ya los argentinos sufren en cada verano o en cada invierno. Así que es un factor más todo lo que tiene que ver con el frente externo y esta guerra que vos estás mencionando, que bueno, es la otra guerra, como dijo Alberto Fernández. Yo creo que es una de las frases más desafortunadas del presidente de los últimos tiempos, porque comparó de alguna manera la guerra con la inflación, o lo que él habló de la guerra contra la inflación con la otra guerra, que era la guerra que está llevando a cabo Rusia en Ucrania, básicamente. No sé cómo lo viste, pero digo, lo que te
creo, si querés una opinión, te la doy. Yo creo que el presidente hizo un comentario al pasar, está muy acostumbrado a eso, y que
es un gran comentador al pasar.
Sí, si está la atención en su posición política en este momento, que está muy fácil pegarle, o sea, y indigna muy rápido. No quiero hacer comparaciones con presidentes anteriores, pero cuando pasa eso, que en general cualquiera se le anima al presidente, bueno, dejó picando una frase para que... ¿Vos viste lo que pasó hoy? Gerardo Milman, lo que hizo en el Congreso. Estás al tanto, ¿no?
No estoy al tanto, contame.
Bueno, para hablar de un cualquiera se te anima, Gerardo Milman, un legislador de Juntos por el Cambio... Muy cercano a Patricia Bullrich, en este momento ha tenido otros.
Claramente.
Bueno, pero claramente. No importa, digamos, hace tiempo que está Milman en el Congreso. Gerardo Milman presentó un proyecto de declaración para ser tratado por los legisladores. El proyecto de declaración le pide información al presidente respecto de la guerra contra la inflación. Le pregunta primero quién es el enemigo al que va a atacar. Segundo, cuáles son los métodos por los que se va a pelear. Sí. Y entre muchos otros puntos, le pregunta si va a pedir autorización al Congreso para declarar la guerra, porque solo el Congreso puede declarar la guerra.
Bueno, realmente, a ver, digo, en ese término de chicana, realmente me parece un papelón el pedido de Milman. Digo, no leí.
No, impresentable, en varios niveles, no importa, pero...
Hay que repudiarlo, porque realmente no están los diputados para hacer joda, para hacer chiste, digo, no. Tan para
sí, sí, sí. Chicana histórica, pero de nuevo, te muestra también el nivel de se anima a cualquiera también, ¿no? Totalmente. Y a cualquier cosa, porque lógicamente se puede criticar o no, o lo que sea, la expresión del presidente, pero ahí lo están tomando directamente para el churrete en
la
consideración. Y tomándose el trabajo de elaborar un proyecto.
Totalmente. Un poco el resumen te lo contaba Matías Barbería con este agregado de Gerardo Milman, que no estábamos al tanto. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos enseguida. volvemos rápido porque tenemos el segundo entrevistado del programa en línea. Hablamos de Gastón Mora, que es presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda. ¿Cómo te va, Gastón? Bernardo Vázquez y Matías Barbería, te saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Gastón, ¿cómo estás? Bueno, básicamente, a ver, Matías es el experto del tema, pero yo lo que te quiero preguntar tiene que ver con esta situación en torno al precio del pan, al conflicto en sí y a este contexto que realmente los está complicando, imagino.
Sí, no, fue de público conocimiento todo lo que sufrimos a raíz de la guerra. Ucrania y Rusia tienen el 30% del mercado global del trigo, y eso desencadenó al no tener nosotros en el mercado interno los precios desacoplados de lo que es el precio internacional, esta corrida que llevó a la harina de valer 1.050, 1.100 pesos, 1.150, hasta 2.550, que ha tocado en incluso algunos depósitos 3.000 pesos.
Totalmente. Matías, Gastón, ¿estás ahí?
Ahí está. ¿Qué tal? Matías Barbería te saluda. Gastón, te hago una pregunta. ¿Cómo se siente en la panadería esto? ¿Cómo se siente para el cliente incluso? Perdón por el egoísmo. Pero ya el precio ya se modificó del pan. ¿Cuánto se está pagando un kilo?
El precio se modificó. Oscila entre los 2.40, 300. Hay panaderías de 320 del pan tipo francés. Y se ve con mucha preocupación y se vive con mucha preocupación porque, a ver, la gente no acompaña con su salario esto que pasó. Entonces, quien destina 50 pesos, 60 pesos al kilo de pan, lo sigue destinando, esté 300 o esté 200. Entonces, eso es lo que nos hace bajar es la producción. Hay muchas panaderías incluso que ya están suspendiendo personal porque al no tener la misma cantidad de trabajo, empiezan a asistir primeramente los empleados y vamos a entrar en una crisis laboral.
Bien. ¿Qué respuestas están recibiendo? El gobierno mañana lanza su guerra contra los precios y en parte está este fideicomiso que va a subsidiar la oferta interna de trigo para tratar de despegarla de los precios internacionales. Al día de hoy, esa solución, ¿ustedes la ven como factible? ¿El molineros con los que tratan de la oferta de harina y demás es algo que creen que se puede aplicar o va a ser muy conflictiva?
Y la verdad que, como dice José Luis Perales, quizás para mañana sea tarde. O sea, venimos con panadería que ya están suspendiendo. No, hoy no hay un diálogo tan fluido porque no están informando detalles del fideicomiso para que no se filtre, no sé qué es lo que están pretendiendo. Tenemos la esperanza porque fuimos propulsores de la creación del fideicomiso, dado que los aceiteros había funcionado muy bien, pero se supone que con lo que se recauda a través de las retenciones, este excedente va a ir todo destinado a la compra de trigo, y ese trigo va a ir directamente a impactar en la industria panadera como para bajar los costos.
Es una solución que ustedes apoyan, ustedes ven viable. ¿Sos consciente de que puede generar un conflicto enorme con el campo, no?
Exactamente, pero acá no puede ser que 8 tipos puedan más que 46 millones de personas. A ver, tenés 8 tipos de los cuales 5 son multinacionales. Acá o gobernamos a favor del pueblo o gobernás a favor de 8 personas que te manejan el grano del país. Esto no se puede avalar bajo ningún punto de vista. No puede ser que hambriemos al pueblo nuestro por 8 empresarios.
Y los productores, que no vendrían a ser los empresarios exportadores, ser afectados, van a recibir un precio.
Muchos productores terminan siendo rehenes porque el capitalismo sabemos que mueve el mundo. Entonces vienen y ante distintas situaciones juegan con la necesidad de la gente. Entonces a muchos productores no le podemos echar la culpa porque son gente de trabajo que depende de esa cosecha y vienen y se la pagan un año adelantado y dependen de esa gente. Acá hay otros intereses en el medio, hay muchísima especulación y obviamente siguen apostando a la timba y que esto explote en el mundo porque cotiza, sabemos que el trigo pasó de $200 y ha tocado los $500.
Bien, Gastón, te agarramos medio sobre el final del programa, así que ya por mi lado la última. En sí, ustedes apoyan la creación de este fideicomiso y si hay que levantar, hay que subir retenciones, que se suba.
Obviamente apoyamos toda medida que sea a favor de defender la mesa de los argentinos, sea esta o sea otra. No estamos en contra del gobierno, sino que estamos a favor de que se trabaje directamente para la gente y para aliviar el bolsillo de la gente que la viene pasando muy mal.
Gastón, te agradecemos mucho la comunicación, un placer haber dialogado contigo.
Dale, estaré.
Gastón Mora, presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda. Matías, para graficar otro tema abierto, todo lo que tiene que ver con el tema precios en el caso del pan. También hubo algún tipo de conflicto en otros sectores, pero quizás el pan fue el más gráfico en lo que tiene que ver con consumo de productos esenciales, de algún modo.
Bien, bien. Te cuento, porque ya no nos queda nada, nada, Bernardo, sí, hablando de frentes abiertos. Abrimos el programa con el conflicto por el tema gas.
Sí.
Hay declaraciones del secretario de Energía, el autor de la carta incendiaria contra el presidente y el ministro de Economía.
¿Qué dijo?
Dice que hemos acordado con la Secretaría de Hacienda los nuevos techos y la planificación financiera para el mes de marzo que garantiza el funcionamiento del sistema energético en su conjunto, la provisión de gas por redes y la generación de energía eléctrica y el cumplimiento de los programas de pago y las obligaciones de la Secretaría de Energía. Dice, hay un ida y vuelta permanente
administrativo con... Fumata blanca.
Fumata blanca, no, el golpazo que pegó ganó, ganó Martín Martínez acá. Dice, hay un ida y vuelta permanente administrativo con Hacienda y Economía en materia de requerimiento de fondos. Bueno, el ida y vuelta permanente fue ahora una carta, pero con tapones de punta, diciendo que no iba a haber gas en invierno. No sé si hay mucho tiempo más, hay más para el comunicado.
No,
pero,
bueno, tenemos una línea más, un párrafo más, podemos...
Mira, informó que junto al ministro de Economía estamos analizando con detenimiento y preocupación la situación internacional en materia de precio de energía, así como los mecanismos para que esa situación tenga el menor impacto posible en nuestro país. La crisis derivada de Ucrania, que todos queremos que termine de inmediato, tiene impacto global en una magnitud imprevisible, uno de ellos elevando el precio de los commodities energéticos. Bueno, esto es lo que decíamos hace un rato. Un techo a los gastos de gas en este contexto internacional es casi inaplicable, porque no sabes qué precio va a tener el gas mañana si están a los cuetazos en el límite entre Asia y Europa, exactamente por donde pasa la provisión de gas de Medio Occidente. Pero por otro lado, si no hay techo a los gastos en materia de gas, ¿cómo se cumple el acuerdo con el fondo? ¿Cómo se controla el dólar? ¿Cómo se trata de estabilizar un poco la situación económica?
Fue todo por hoy, ahora sí, Matías, gracias por estar como siempre. Matías Barbería, Bernardo Vázquez, ambos en la conducción, Caro Gersenson en la producción periodística y Agustín Romero en la operación técnica. Así que nos vamos a encontrar la semana que viene, ya el próximo jueves, desde las 3, como siempre, con En Caso Contrario, acá por Radio Cultura.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 CABA. CUI 30-63-94-53-73-8.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Respetar la distancia social hace que otros respeten la distancia social. Y esos que empiezan a respetar la distancia social le dicen a los demás que respeten la distancia social. Y cada vez hay más gente respetando la distancia social. Y en los espacios públicos se empieza a ver claro la distancia social. Súmate al rebrote de distancia social. Contagia responsabilidad. San Isidro, municipio.